Aragón Radio Podcast.
En el segundo plano de toda guerra se libra una batalla para preservar la cultura, porque destruir el arte de un país también es intentar erradicar su historia. Lo estamos viendo ahora en Ucrania. El primer museo ardió solo 4 días después del inicio de la invasión. Las llamas engullieron el Museo de Historia Local de Ivankiv, y esta misma semana el ejército ruso ha saqueado otro museo, el Museo de Historia Local de Melitopol, robando piezas de un valioso conjunto escita, un emblema de la cultura de ese país, de Ucrania. Bueno, en otro país y otra época, la España de noviembre del 36, y ante el temor a que las obras de arte se convirtieran en otras de las víctimas de la guerra, las 9 bombas caídas sobre el Museo del Prado aceleraron la decisión de trasladar a Valencia muchas de las obras de Tiziano, Murillo, Rubens, Goya o Velázquez para intentar preservarlas. De ello habló en 2004 la película documental Las Cajas Españolas.
Tras estudiar los edificios valencianos disponibles, los miembros de la Junta seleccionan 2. El primero de ellos es la Iglesia del Patriarca, un templo que reúne excelentes condiciones como almacén y taller de conservación. Aquí empiezan a trasladarse desde el primer momento los cuadros y las cajas que llegan de Madrid. El segundo depósito escogido son las Torres de Serrano, una fortaleza gótica del siglo XIV.
Y ese es el episodio real sobre el que gira la novela que queremos presentarles a esta hora. Javier Alández combina ficción y realidad en torno a ese suceso histórico y nos muestra, además de a ese puñado de hombres y mujeres luchando por preservar los tesoros del Museo del Prado, una intriga con tintes de thriller. Javier Alández firma Los Guardianes del Prado. Javier, bienvenido a La Cadiera, ¿cómo estás? Buenos días.
Óscar, muy buenos días, un placer estar aquí contigo y feliz día a todos los oyentes de Aragón Radio.
¿Por qué dijo Manuel Azaña aquello de que el Prado era más importante incluso que la República o la monarquía, Javier?
Pues porque la cultura es lo que hemos sido y no podemos mirar adelante sin mirar hacia atrás y sin saber qué hemos sido. Al final los cuadros, en este caso porque hablamos del Museo del Prado, no pertenecen a un museo, a una ciudad o a una comunidad autónoma. El arte es patrimonio de la humanidad. Y una sola pieza de arte que se pierda, como los ejemplos que tú acabas de poner en Ucrania ahora mismo, no lo está perdiendo solo Ucrania, lo estamos perdiendo todos.
Es una historia apasionante la de ese traslado del 36, ¿no? De los cuadros, de parte de los cuadros del Prado a Valencia, pero es verdad que ha sido poco contada y entiendo que también poco estudiada, ¿no? Incluso en la literatura, pese a los muchos componentes literarios que tuvo ese traslado. ¿A ti qué te cautiva de la historia? ¿Por qué decides escribir una novela en torno a ese acontecimiento real, Javier?
Bueno, pues mira, has citado, Óscar, el documental Las Cajas Españolas. Que además yo creo que está disponible en alguna plataforma de vídeos por internet y demás, con lo que, con tu permiso, recomendar a todos los oyentes de Aragón Radio que si tienen un ratito lo puedan buscar y disfrutar. Óscar, yo soy de Valencia. Yo soy de Valencia y llevo toda la vida viviendo en la capital del Turia y tengo pues esos capítulos en los que Valencia ha participado a lo largo de la historia apuntados ahí en una libretita y diciendo, algún día iré sacándolos como novelas o los agregaré a novelas cada uno de esos capítulos. Y uno de esos era la estancia en Valencia de los cuadros del Prado. Cuando yo me enteré, no te creas que hace, quiero decirte, que no era un niño cuando me enteré, que ya era mayorcito cuando me enteré que Las Meninas, por ejemplo, había estado en Valencia, es cuando empecé a tirar del hilo y descubrí pues esa apasionante historia que hay detrás, ¿no? Ese macro traslado de obras que son universalmente conocidas y almacenadas en esos 2 edificios que se relataba antes, una iglesia y unas torres góticas que formaban parte de la muralla de la ciudad. Por lo tanto, creo que además de historia, y en la novela está la historia reflejada de una manera fidedigna, para que los lectores, pues bueno, pues o puedan recordar o puedan conocer ese capítulo. Está la parte de ficción, la parte de novela, la parte de aventuras, porque esto es un thriller de aventuras. Yo lo que trato de narrar es qué hubiera pasado si Alemania, para enviar tropas terrestres a la Guerra Civil Española, aliándose con el bando nacional, hubiera pedido Las Meninas a cambio, y en Valencia se hubiera orquestado un complot para robar Las Meninas.
Ese es el planteamiento de esta novela de Javier Alández, que se titula Los Guardianes del Prado. Siguiendo con el episodio del traslado de los cuadros, fueron 70 camiones, ¿verdad?, los que los llevaron hasta Valencia. No sé hasta qué punto estuvieron también en peligro esos cuadros durante el viaje. En algunos de ellos se ven directamente las cicatrices del trayecto. Creo que esto pasa con los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, ¿verdad, Javier?
Pues mira, los peligros fueron evidentes. En el gobierno republicano, cuando decide sacar los cuadros, recibe una carta de la Asociación Europea de Directores de Museos. En esa asociación se encontraba el director del Louvre, la National Gallery, del British, diciéndoles que ni se les ocurra sacar los cuadros del museo, que es el lugar donde más seguro están, que los bajen al sótano, que los metan en cajas, que los cubran con sacos de arena, que hagan lo que quieran, pero que ni se les ocurra. Aún así, el gobierno, pues, decide sacarlos. En la novela, pues, se dan unas explicaciones, ¿no?, al por qué se deciden sacar, pero decide sacarlos. Y es un recorrido no exento de peligros. El recorrido Madrid-Valencia se hace en 20 horas, porque hay puntos del camino por donde hay que ir a 15 kilómetros por hora, por los baches, los socavones, etc. En Arganda del Rey, que allí había un puente que tenía una estructura en el techo, los camiones con los cuadros asomando por la zona de carga no pasan por el puente. Hay que descargar los cuadros a mano, pasarlos a mano por el puente y volverlos a cargar en camiones. No existían cajas para todos los cuadros. Y hay algunos cuadros que viajan a Valencia envueltos en mantas, en telas, en plásticos, con lo que los cuadros fueron evidentes, los peligros fueron evidentes. Imagínate, Óscar, que un disparo de mortero cae sobre uno de esos camiones, uno de esos 70 camiones. La pérdida hubiera sido irreparable. Y el episodio que tú cuentas, efectivamente hubo un cuadro que sufrió daños que todavía los podemos contemplar. Ya fue a la salida de Valencia. En noviembre del 37, los cuadros salen de Valencia dirección Barcelona. Entonces, uno de los camiones, atravesando el municipio castellonense de Benicarló, golpea contra un balcón de una casa, derribando parte de ese balcón y cayendo los cascotes sobre las cajas, sobre ya cajas que se habían construido adrede para el traslado, que se habían reforzado. Aún así, la carga de los mamelucos de Goya, es decir, el cuadro que refleja la sublevación del 2 de mayo, se raja en la parte de arriba, o sea, se llega a rajar, y a día de hoy en el Prado todavía podemos contemplar esa restauración, ese cosido que hubo que hacer al cuadro.
Esta novela, Los Guardianes del Prado, discurre en dos hilos argumentales diferentes, situados en dos periodos distintos que se van alternando. El primero en el año 36, somos testigos de aquel traslado. Y el segundo hilo nos sitúa a principios de los 80, donde Félix Santurce, convertido durante la transición en un héroe de la República, intenta conocer aquella lejana verdad silenciada, deformada y oculta por décadas de mentiras y medias verdades. ¿Cómo son, Javier, las dosis de ficción que incorporas a la historia para que no chirríe? ¿Cómo trabajas ese equilibrio para que no chirríe la trama?
Ay, qué pregunta más bonita, Óscar. Mira, en la trama de 1980, como ya has comentado, hay una trama en 1936-37 que refleja ese complot ficticio para robar las meninas. Y en la de 1980, pues nos habla de un periodista en horas muy bajas, tras una trágica pérdida familiar, al que le encargan un reportaje sobre un mártir republicano que la historia oficial dice que falleció ejecutado en Alemania en 1937. Bueno, este periodista va tirando del hilo y descubre ese complot para robar las meninas y descubre cómo ha sido silenciado a lo largo de los años ese complot ficticio. Pero es que el propio periodista se encuentra con el ruido de sables del 23F. Que le dificulta también, pues, el poder trasladar y el poder exponer todo lo que va descubriendo. Y es que esa elección de que la trama transcurra en 1980-1981 no es casual, porque ese alzamiento militar de 1936 y el golpe de Estado de 1981, pese a estar separados 45 años de distancia, a mí ideológicamente me parecen muy cercanos. Entonces es como volver a darle una vuelta de tuerca a esa ficción, ¿no? De qué hubiera pasado si el golpe del 81 hubiera prosperado. ¿Cómo estaríamos viviendo ahora? No lo sabemos y nunca lo sabremos. Pero era como una manera de navegar entre los hechos reales y los hechos ficticios sin tergiversar en ningún momento la historia, por favor, la historia con mayúsculas. Y es por ello que combinar hechos reales con hechos ficticios sin pretender que esa historia, cambiarla, la historia real, es un complicado ejercicio de hilar, de hacer y deshacer, muy divertido, Óscar, yo creo que para un escritor es muy divertido esa ficción, pero es compleja porque todo tiene que ser verosímil.
Claro, y hay personajes también puestos ahí con toda la intención, ¿no? En el caso de ellas, de Elisa y también de Bella, que te sirven para retratar la evolución del papel social de la mujer durante aquellos años de la República. A ver, tampoco es una casualidad que existan estos dos personajes y el papel que tienen ambos.
Para nada, tanto el personaje de Elisa Parisi como el de Bella Silvero son dos personajes de la trama de 1936. Una es estudiante de Derecho y la otra es propietaria de un hostal en el centro de la ciudad de Valencia. Y ambas son el reflejo de la capacidad y el papel que la mujer alcanzó durante los años de la República. La mujer, vamos, como no puede ser de otra manera, en los años de la República estuvo totalmente presente e igualada al papel de los hombres en la vida académica, en la vida social, en la vida política, en la vida intelectual. Y entonces Elisa y Bella son ese homenaje a la mujer, a esa nueva mujer que apareció durante la República, que lamentablemente esa progresión pues se vio cortada, ¿no? Cuando la guerra acaba y el Ejército Nacional tiene la victoria, entra Franco en el poder, y creo que es algo que estamos pagando todavía a día de hoy.
Si quieren saber más, Los guardianes del Prado es el título de la novela que firma Javier Alández. Por cierto, ¿tardaron mucho en regresar al Prado esas pinturas que fueron llevadas hasta Valencia?
No, las pinturas, una vez salieron de Valencia, tuvieron otra parada en Barcelona porque el gobierno republicano llegó allí, hasta que cuando vieron que la guerra pues estaba irremediablemente perdida, las pinturas salieron de España. El gobierno republicano las envió a Ginebra, a la sede de la Sociedad de Naciones, el germen de la actual ONU. Cuando se establece el nuevo gobierno, el gobierno nacional, se solicita a la Sociedad de Naciones la devolución de los cuadros y entre 1939 y 1940, en varias tandas, los cuadros vuelven al Museo del Prado.
Un día cualquiera no sabes qué hora es.
Cerramos con Nacha Pop, que tiene su presencia en la banda sonora de esta novela, Los guardianes del Prado. La firma Javier Alández. Javier, a ver si prontito te vemos en algún escenario aragonés presentando tu nueva novela, ¿eh?
Pues será un placer. Y Óscar, muchísimas gracias por este ratito, por esta ventana que le habéis dado a mi voz y a mi novela. Y lo dicho, feliz domingo a todos los oyentes de Aragón Radio.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Aragón Radio Podcast.